crisis en Nicaragua. Corea del Norte hace importante anuncio sobre sus pruebas nucleares. Y el emocionante mundo de los deportes de la mano de Bobby Salamanca Jr. Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo. En otro operativo contra los que participan en la campaña Todos Marchamos para pedir por la libertad y la democracia en Cuba, las autoridades castristas arrestaron a la líder del movimiento Damas de Blanco y a otras integrantes de la organización. Fue el domingo número 144 de represión en la isla. Grisel González amplía.
La seguridad del Estado cubana llevó a cabo un operativo en su intento por impedir que las Damas de Blanco asistieran a misa el domingo y participaran en la campaña Todos Marchamos, en la que piden la libertad de los presos políticos y una Cuba democrática. Cada domingo, la seguridad del Estado lleva a cabo el operativo.
La información es parcial todavía, puesto que todavía faltan representaciones de provincia por reportar acerca de la situación que atravesaron el domingo. En La Habana aumentó la cifra de detenidas a 13 y 6 pudieron participar en misa. Algunas de las detenidas en Ciudad Habana ya fueron liberadas en el día de ayer y una de las detenidas abandonada a más de 40 kilómetros de su lugar de residencia.
El expreso político Ángel Moya dijo que desde el lunes 16 de abril, agentes del régimen han vigilado las inmediaciones de la sede nacional de las Damas de Blanco en el municipio Lawton, en la capital cubana, para impedir la visita de integrantes del movimiento, así como de activistas de derechos humanos.
En la sede, las fuerzas represivas que se habían desplegado desde el lunes con el objetivo de evitar de que Damas de Blanco y activistas de derechos humanos ingresaran en la misma, fueron violentos a la hora de aplicar las técnicas que les enseñan en las escuelas a los represores para detener y trasladar a los detenidos, y las mismas fueron aplicadas contra Berta Soler y Cecilia Guerra. Al salir de la sede nacional de las Damas de Blanco, la brigada de respuesta rápida comenzaron a vocear y corear consignas alegóricas al Partido Comunista y al sistema o al régimen, y también ofensiva contra los que nos encontrábamos en la sede nacional.
El expreso político Iván Hernández Carrillo denunció arrestos en la provincia de Matanzas. Entre las detenidas y luego liberadas están las Damas de Blanco, Tania Echevarría y Niala Puentes. Grisel González, Martín Noticias.
Miren esta historia. Se lanzó en busca de un sueño y hoy vive la peor pesadilla de sus días.
Un joven cubano que no llegó a su destino cuenta su historia desde su lugar de origen. Historia que nos presenta Ricardo Quintana. Adelante, Ricardo.
En efecto, Karen, Alfredo, bueno, son muchos los relatos de huidas en busca de un sueño. Pero la historia que nos ocupa es de este joven que literalmente no navegó con suerte.
Entonces ya cuando llegas aquí, de nuevo, te quedas como que ya se te fue todo, lo perdiste todo.
Fue un día maligno aquel 23 de marzo de 2016 cuando se lanzó al mar por la zona de Herradura, Consolación del Sur, con destino a Miami.
Tuvimos que virar y la seguridad del Estado nos cogió.
Desde entonces, asegura, gravita en una crisis peor.
Sabes que te acabas de poner una letra escarlata arriba donde sabes que cuando tú camines, tus opciones de trabajo están limitadas, tú no tienes más trabajo. Tú eres el niño chiquito que le toca quedarse callado cuando los más grandes hablan en la casa.
Lo multaron con 3,000 pesos y 120 CUC.
Se han ido por Ecuador, se han ido en lancha, se han ido por reclamación, se han ido por visa fiancé. Y al final se han ido porque este pueblo no tiene nada, no tiene empresa, no tiene trabajo. Aquí no hay nada.
La tristeza, la inconformidad provocada por el olvido y el deterioro son sentimientos presentes entre pobladores como Luis Manuel.
Todos los jóvenes saben que se están dando cuenta de que están perdiendo la juventud. Quedarte en este pueblo es, la palabra que es, suicidarte. Resignarte a que tú como ser humano no puedes hacer un cambio en tu vida.
Vive en un entorno difícil, marcado por la cotidianidad tediosa en tiempo y espacio.
Resignarte a que tú como ser humano no puedes hacer un cambio en tu vida. De que tú tienes que guiarte siempre porque otra persona que tú no conoces haga el cambio en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo no puedo hacerlo?
Luis Manuel es parte de una juventud que ve el fin de su problema en un boleto de avión o una balsa hacia lo desconocido. Pero Luis Manuel aún mantiene viva la determinación para conseguir un sueño.
Me gustaría irme del país. Creo que eso me haría feliz. Porque por lo menos mi sueño no se quedó estático, se movió. La finalidad del sueño la doy yo. Si trabajo o no trabajo, si funciono o no funciono en ese país. Pero por lo menos no me quedé con el aquello de que no lo intenté, de que no lo probé.
La grave situación económica y la inconformidad con la política gubernamental son puntos de coincidencia en quienes, como Luis Manuel, no creen viable un futuro en Cuba. Es todo por mi parte. Vuelvo contigo, Karen, al estudio.
Gracias, Ricardo, por esa información, esa historia. Queremos que caiga Maduro y su banda de matones. Esas fueron las palabras pronunciadas por el gobernador de la Florida al reunirse con la coordinadora de Cuba Decide y con el alcalde de Caracas. Tomás Regalado se encuentra en nuestra sala de redacción y tiene la información. Adelante, Tomás.
Así es, Karen. Rick Scott, gobernador de la Florida, le prometió a Rosa María Payá, coordinadora de Cuba Decide, y a Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, que continuará apoyando a los opositores de Cuba y Venezuela. Payá y Ledesma, el alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, el comisionado del condado Miami-Dade, José Pepe Díaz, y otros miembros del exilio cubano y venezolano se reunieron con Scott este domingo.
Hablamos de más sanciones en contra de Venezuela y Cuba.
El alcalde Antonio Ledesma planteó a Scott la necesidad de prohibir las operaciones comerciales con empresas de funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
El gobernador fue muy comprensivo con los planteamientos que le formulamos y al mismo tiempo también muy resuelto a dar por viable, por ejecutable cada una de las solicitudes.
El pasado mes de marzo, el gobernador Scott firmó una ley que entra en vigor este próximo 1 de julio, que prohibirá al estado de la Florida realizar transacciones con compañías que tengan nexos con el gobierno de Venezuela. Esta medida impediría que personas cercanas al régimen de Nicolás Maduro puedan invertir en la Florida los capitales obtenidos por negociaciones con la dictadura venezolana.
Ayudar a que se regularice ese estatus migratorio.
Entre las peticiones hechas por el alcalde Ledesma, es abogar por los venezolanos que se encuentran esperando una respuesta a sus procesos de asilo político en Estados Unidos.
Acaban de imponer un nuevo gobierno.
Por su parte, Rosa María Payá le pidió al gobernador que siga haciendo todo lo que pueda para apoyar a la democracia y también le instó a desconocer el reciente traspaso de poder en Cuba.
El problema venezolano y cubano está ligado a partir de quiénes son los culpables, ¿no? De quiénes han sido los responsables o responsables directos y muy importantes del colapso venezolano, que es el sistema de inteligencia cubana, que está dirigido, por supuesto, por la familia Castro y el grupo de generales que todavía está en el poder en mi país.
Scott dijo que usará lo que le queda de su mandato para buscar formas de ayudar a la gente de Cuba y Venezuela, incluyendo alentar a los gobernadores de otros estados a tomar medidas contra los regímenes totalitarios en esos países. Soy Tomás Regalado y ahora regreso al estudio con Alfredo.
Gracias, Tomás. Entre tanto, un brote de varicela está afectando a la población de Guantánamo y los residentes se quejan de que el gobierno no hace nada para eliminar los focos de infección ni anuncia medidas para enfrentar la realidad. Desde Guantánamo, Anderlay Guerra Blanco con la información.
Desde hace varias semanas, un brote de varicela está afectando la ciudad de Guantánamo. Al respecto, Martín Noticias entrevistó a residentes en zonas afectadas.
Por la mala higiene que hay en Cuba, para decir, la gente, las personas tiran la basura en la calle, no la tiran donde la tienen que poner, en el contenedor. Esos caballos que ponen detrás de los edificios, de la casa, los corrales de puerco que no lo limpian.
La varicela es una enfermedad, un virus. Siempre viene en esta época del año donde hay mucho calor, donde no llueve mucho, está la contaminación ambiental de los recipientes esos que están en donde se echa la basura, que las personas no echan la basura donde adentro y la echan afuera, los insectos, que son los que propagan las enfermedades de los virus.
Los brotes de enfermedades contagiosas y relacionadas a las malas condiciones epidemiológicas de la ciudad resurgen varias veces en el año, afectando siempre las áreas de mayor contaminación ambiental.
Principalmente aquí hubo, mi hija estuvo ingresada, que era sospecha de dengue, no hace mucho, hace como un mes. Después tuvo esta mal, que estuvo un poco mal. Y eso también, imagínate, eso vale mucho. La higiene, por lo menos, es lo que yo pienso. Si no hay higiene, aunque hay enfermedad, pero se evitan.
Como ya es recurrente en estos casos, los medios oficiales no avisan a la población del surgimiento de los brotes. El grupo de mayor riesgo es el de las embarazadas.
Embarazadas que obtienen ese virus en los primeros meses del embarazo, hay que interrumpir el embarazo porque puede producir malformaciones congénitas en el feto.
Ander La Guerra Blanco para Martín Noticias.
Hacemos ahora una pequeña pausa y al volver, la crisis en Nicaragua cobra la vida de decenas de personas.
Y en elecciones democráticas y libres, Paraguay elige un nuevo presidente. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
El régimen comunista de Corea del Norte anunció el pasado fin de semana la suspensión de las pruebas nucleares y los lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales, lo que era considerado por la comunidad internacional como una amenaza. Pyongyang dio así un giro drástico a su política con miras a la nueva cumbre con su vecina Corea del Sur.
El cambio en la política exterior del líder norcoreano Kim Jong-un incluye cerrar su centro de pruebas nucleares en el norte del país. Kim tiene ante sí dos pruebas de fuego para su política exterior y de las mismas se perfilará su imagen ante Occidente. La primera y más cercana es una cumbre con su vecina Corea del Sur y la otra un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Meses atrás, el mandatario estadounidense mantuvo una postura firme con Corea del Norte y se llegó a pensar en un enfrentamiento militar, pero las sombras de la guerra están desapareciendo con el hasta ahora impensable giro de Pyongyang. Estados Unidos sigue de cerca los preparativos de la cumbre. Es una semana muy importante con la cumbre de las dos Coreas el viernes y me pareció muy importante y un buen momento para mí venir y mostrar nuestra estrecha coordinación en todos los preparativos. Estamos mirando hacia adelante para ver cómo van las cosas y conocer lo que sucede en su reunión, al tiempo que nos preparamos para nuestra propia reunión. El rumbo de distensión al cual parece encaminarse la península coreana tiene el visto bueno de los países vecinos. Esas decisiones son sin duda inspiradoras noticias para la región y el mundo, y por lo tanto deben ser apoyadas y bienvenidas por todas las partes. No solo China, también Japón y Rusia le han dado una buena acogida a la noticia y han pedido a Washington y a Seúl que reduzcan su actividad militar en la región. Las dos Coreas llevarán a cabo la cumbre este viernes, con la que culminan el proceso de deshielo iniciado en el marco de los últimos Juegos Olímpicos de invierno.
Se cumplen ya 6 días de protestas en Nicaragua contra la reforma propuesta por el gobierno de Daniel Ortega a la Seguridad Social. Más de 30 muertos dejan los enfrentamientos hasta hoy. Isabel Cuervo tiene los detalles.
Aumento de impuestos y reducción en las pensiones. Este fue el detonante.
Ya hay más de 25 muertos, que estos muertos son compañeros, son hermanos nicaragüenses.
Un presidente en el poder desde 2007, tras haber presidido también entre 1984 y 1990, que se proclama del pueblo y para el pueblo, atenta contra la seguridad social de su país, según los manifestantes. Y para detener las protestas envía una fuerte arremetida de la fuerza pública en contra de la población.
Todo, diablo. ¡Ángel! ¡Ángel!
Así fue asesinado este periodista de Bluefields mientras cubría enfrentamientos con la policía.
No nos podemos olvidar que en Nicaragua, que muchos se han olvidado que existe esta dictadura en Nicaragua, es una dictadura que ahora vemos que es asesina, donde matan al pueblo y matan a periodistas.
Ojalá que podamos pasar en el Senado esta semana el proyecto de ley mío que se llama The NICA Act, que es para decirle al régimen de Daniel Ortega que no va a tener fondos internacionales ni préstamos hasta que él no tenga elecciones libres, justas y transparentes, hasta que no tenga reformas democráticas.
Ortega ha anunciado dar marcha atrás a su pretendida reforma cuando al menos 30 muertos y un centenar de heridos han sido reportados.
Que hay que cerrarle las fuentes de financiamiento a Ortega y apoyar al pueblo de Nicaragua.
Permítanme dedicar este premio a la memoria de los nicaragüenses que en los últimos días han sido asesinados en las calles por reclamar justicia y democracia, porque Nicaragua vuelva a ser república.
Sergio Ramírez, escritor y ex vicepresidente de Ortega, se distanció del sandinismo a principios de los 90. Las revueltas lideradas por estudiantes universitarios exigen ahora la dimisión del líder sandinista y su mujer, vicepresidenta del país. Isabel Cuervo, Martín Noticias.
El oficialismo logró conservar el poder en Paraguay. Por un estrecho margen, los paraguayos eligieron como presidente a Mario Abdo Benítez, representante del Partido Colorado. La agencia francesa de noticias informa.
Mario Abdo Benítez es el nuevo presidente de Paraguay. El candidato del gobernante Partido Colorado, hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner, se impuso en las elecciones del domingo.
Retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido.
Marito, como se lo conoce popularmente, superó por 3,7 puntos a Efraín Alegre, de la coalición de centroizquierda Alianza Ganar. El resultado es mucho más parejo del proyectado por las encuestas, que daban hasta 20 puntos de ventaja a favor del representante oficialista.
Nosotros seguimos trabajando, creemos que el cambio en el Paraguay es irreversible, más temprano que tarde, así que no nos vamos a sentirnos desalentados, al contrario.
Uno de los principales desafíos de la nueva administración que asumirá el 15 de agosto es el combate a la pobreza. El presidente saliente Horacio Cartes reconoció el domingo que deja una deuda social y que falta todo por hacer en este tema.
A pesar del revés de uno de sus aliados, Daniel Ortega, la alianza de los regímenes cubano y venezolano se fortalece, mientras que en Venezuela comienza la campaña electoral sin grandes despliegues y con una gran indiferencia. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Nicolás Maduro cerró filas en La Habana con el sucesor de Raúl Castro.
Venimos a renovar la esperanza, a renovar los sueños.
y apuntar hacia el futuro, sobre todo. Visualizar 10 años adelante qué más se puede hacer, qué más es necesario hacer por nuestros pueblos.
Nicolás Maduro habla de otra década de gobierno con su homólogo Miguel Díaz-Canel, con quien comparte la misma aventura de suceder a sus maestros y quienes definitivamente tienen que mancomunar esfuerzos para reavivar su revolución, hoy ampliamente cuestionada e incluso a prueba en tierras de uno de sus aliados, Daniel Ortega, en Nicaragua.
Cuba y Venezuela estamos en las mejores condiciones para unir esfuerzos. Ya lo hemos hecho, resultado gigantesco. Siempre que dimos un paso adelante, los enemigos de nuestras patrias dijeron no se puede, es mentira. Y siempre demostramos que sí se puede.
A su vuelta a Venezuela, Maduro debe enfrentar la realidad. Por un lado, el desmoronamiento de la Unión de Naciones del Sur, UNASUR, por la retirada de 6 de los 12 países que la integran, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Paraguay. Por otra parte, la campaña para las cuestionadas elecciones del 20 de mayo, que comenzó sin grandes despliegues y con muy poco interés.
La gente está sedienta de esperanza, la gente está sedienta de un cambio. Lo cierto es que, bueno, algunos factores políticos se han encargado de distraer a las personas, de generarle desconfianza, desesperanza, pero en sí tú vas a ver el fenómeno electoral que va a ocurrir el 20 de mayo.
La posible reelección de Nicolás Maduro, según analistas, quizás acelere el éxodo masivo de miles de venezolanos, que pudiera aumentar un 20% para el 2021, es decir, que para esa fecha se hablaría de casi 7 millones de venezolanos en el exilio. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Hacemos ahora una pequeña pausa y al regresar, Superman cumple 80 años de su debut mundial.
Y como siempre, Bobby Salamanca Jr. con toda la información deportiva de actualidad aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Somos Martí. Pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Este mes se cumplen 80 añitos del debut de Superman.
Mira eso. Bueno, Karen, con motivo de esta histórica fecha, uno que todavía no ha llegado a los 80 años, que es Salvador Blanco.
Le falta muchísimo.
¿Cuánto le falta? Bueno, no sé. Pero Salvador nos ha preparado un programa
más de la mitad de la vida.
De los suyos, veamos.
Cosa más grande. Es que solo a Elian se le ocurre comparar a Superman con el comandante en polvo.
La historia de Superman, el superhéroe de la metrópolis o gran ciudad, fue plasmado por primera vez en 1938. En estos días se cumplen ya 80 años de su creación.
Superman es un héroe ficticio. Nosotros los cubanos tenemos el orgullo de tener un héroe real. Un héroe que estamos llorando y se llama Fidel.
Dale con el energúmeno este y además ¡hipócrita!
De las revistas de muñequitos, Superman pasó al cine y a animados casi perfectos, donde el hombre con computadoras hizo maravillas. La razón de este reportaje es porque este año se cumplen 8 décadas de su creación y puesta en escena. Sus películas fueron las más taquilleras de la época, al igual que las de Tarzán. A partir de Superman, se crearon muchos personajes. Uno de los que le hizo la competencia, Batman, el hombre murciélago.
Y ese héroe tiene incluso superpoderes mayores que los de Superman, porque tiene el superpoder de conmover a millones. Tiene el poder de ser invencible, tiene el poder de ser inmortal.
Y este parece que no lee el grama y además hace lo mismo que los demás.
¿Cuándo se ha visto en la historia de los Estados Unidos un funeral tan grande?
Si alguno de ustedes tiene ese primer ejemplar de Superman, sepa que tiene en sus manos 3 millones de dólares. Además, ¿cuántos millones se han hecho de todos los trajes que se han vendido de Superman, sobre todo en la época de Halloween? Y una cosa muy interesante de Superman que ningún periodista en el mundo la ha sacado. Superman es el primer tipo en usar los calzoncillos por fuera. Desde Miami, Salvador Blanco, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Reyes de Tampa Bay se tomaron este lunes para descansar luego de completar una barrida sobre los mellizos en la que el cubano Adeine Echeverría dejó su huella. En la sexta entrada, ambas novenas iban con empate a tres cuando el torpedero empuñó con un par de corredores en las almohadillas. Adeine le hizo swing a un rompimiento, mandó la pelota a más de 400 pies sobre el center left. El juego se iba a decidir en el noveno acto con el dominicano Carlos Gómez conectando bambinazo de rayitas, 8-2, ganaron los Reyes. Y los Yankees ganaron 3-4 ante los azulejos en la serie que se jugó en Nueva York. Este domingo Didi Gregorius inició el ataque en la misma primera entrada con su sexto jonrón de la temporada. Los Yankees vencieron 5-1. En la serie se produjo el debut del cubano Lourdes Gurriel Jr., quien fue sumado al roster de 25 peloteros el pasado viernes. En su primer partido, Gurriel Jr. se fue de 5-2 con 3 remolques. Y en Los Ángeles, los nacionales blanqueaban a los Dodgers cuando en la sexta entrada, Yasmani Grandal conectó sólido sobre la raya de cal del right field. Doblete el batazo, llevó par de corredores hacia el plato. Grandal está bateando para 349, suma 16 impulsadas Grandal. Y así el Puig se fue de 3-0. Al final los Dodgers ganaron el partido por 4-3. Y este domingo Mike Trout se colocó al frente de los jonroneros en todas las grandes ligas al batear de vuelta completa en la octava entrada del encuentro que sus angelinos perdieron ante los Gigantes de San Francisco. Fue el noveno jonrón que batea el slugger. Tiene ya 17 carreras impulsadas a la pizarra final de 4-2. Los Atléticos, por su parte, le ganaron la serie de 3 a los Medias Rojas de Boston. El juego lo decidió Chris Davis en el octavo capítulo con jonrón de 3 carreras, sexto que batea Davis este año. Y el equipo de Oakland derrotó a Boston por 4-1. Mientras, los Astros le pasaron escoba a los Medias Blancas en Chicago. El séptimo, José Altuve, rompió un empate de una carrera, un sencillo que al final sería decisivo. El venezolano Merwin González alineó por el Yuli Gurriel y se sumó 2 más al marcador en esa misma entrada con un doblete por regla. Marcador final de 7-1. Vamos ahora a los playoffs de la NBA. Milwaukee empató la serie contra Boston a 2 victorias. El griego Giannis Antetokounmpo fue el guía ofensivo por los Bucks con 27 puntos, que se impusieron a pesar de los 34 cartones de Jalen Brown. Marcador final de 104-102. Los Spurs evitaron anoche la barrida de los Warriors. Kevin Durant encestó 34 tantos para los actuales campeones de la liga. Duró además a 13 rebotes Durant, pero los Spurs cerraron fila con su juego colectivo. Terminaron venciendo por 103-90. En Washington, D.C., los Wizards igualaron la serie contra los Raptors a 2 triunfos por equipo. Bradley Beal fue la gran figura de los Wizards con 31 puntos. DeMar DeRozan metió 35 tantos por los Raptors, que se quedaron cortos por 106-98. En el otro partido del domingo, LeBron James volvió a tener una jornada tremenda para igualar la serie 2-2. El King James encestó 32 unidades con 13 rebotes. Los Pacers contaron con 7 jugadores aportando doble dígitos a la pizarra. Aún así, los Cavs controlaron el resultado con un triunfo por 104-100. Y bueno, los playoffs de la NBA ya están tomando calor. El King James luchando muchísimo porque el equipo no lo está acompañando. Sin embargo, está sacando la cara y tiene por el momento la serie empatada. Vamos a ver qué sucede en los próximos partidos.
Para eso te tendremos aquí.
Seguro. Eso es lo malo que tiene, cuentas. Que si se cansa, no hay equipo.
El almanaque, el cansancio. Claro.
Gracias, Bobby.
Ya veremos. Muchas gracias, Bobby. Y muchas gracias, por supuesto, a ustedes, amigos. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com.
Regresen mañana que estaremos aquí en
Tintorinha.
Estén a live.
Chao.